Bienvenido y bienvenida a Gañaquitín, el programa de podcast Distante Agencia. Somos Aida y Brenda y en estos programas nos estarán acompañando amigos y colaboradores con los que trataremos distintos temas de ámbito social, siempre desde el punto de vista de dos profesionales del mundo de marketing digital y de la comunicación. ¿Nos acompañan? Bienvenido y bienvenida un día más a Cañaquetín, el podcast Distante Agencia. Hoy nos acompaña Javier Hidalgo, un cliente y amigo nuestro. Javier Hidalgo es director general de Cero Defectos. Hola, Javier.
Hola, Aida. Encantado de estar con vosotras.
Bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, Javier.
Bueno, yo soy economista, consultor de empresas. Tengo una pequeña empresa de consultoría en Granada que se llama Cero Defectos. Mis inicios profesionales fueron en el mundo financiero, trabajé durante unos 5 años en Mapfre y en Bankinter. Luego me fui a trabajar al extranjero, estuve en Canadá y en Chile, dos experiencias estupendas, y ya a la vuelta a España, bueno, pues por razones personales acabé en Granada, donde llevo ya pues más de 25 años, en fin, media vida.
Bueno, pues como habéis visto, Javier es un experto en subvenciones. Hoy estamos un poco aquí, este programa va a ir sobre emprendimiento y queremos contar con él porque es un experto en líneas de financiación y en todas las novedades que pueden surgir respecto a subvenciones y aspectos similares. Como bien sabéis, los que nos conozcáis desde nuestro inicio, nosotros somos un proyecto emprendedor desde diciembre-enero 2020. Comenzamos las dos con este pequeño proyecto, con nuestra agencia de marketing digital. Nos vino la pandemia y bueno, como todos, pues tuvimos que aprender a sobrellevarla y a salir más fuertes de ella. Y bueno, y aunque todavía no se ha terminado de arrancarse, es verdad que estamos empezando a ver un poco luz al final del túnel. Justo al principio de la entrevista hablábamos con Javier sobre la nueva forma de trabajar, ¿no? De tener que estar muchas horas, ahora más que quizá el año pasado.
Pues sí, trabajar mucho más para ganar bastante menos.
Pues sí, ese es un poco el panorama que tenemos. Entonces, y ese es un poco el panorama de prácticamente cualquier emprendedor en nuestro país. Así que hoy vamos a hablar pues, con este experto para un poco que nos dé una nueva visión, ¿no? Por así decirlo, idea y un poco de apoyo moral en ese sentido.
Bueno, pues encantado en lo que pueda.
Javier, por supuesto, con lo que os comentábamos, tiene una gran y una amplia experiencia ayudando a emprender. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia ayudando a emprender con otras empresas.
Bueno, somos consultores de empresas y no diferenciamos el tamaño ni la edad de la empresa. Trabajamos con empresas hechas y derechas que ya tienen muchos años y tienen ya balances y cuentas de resultados consolidados y potentes, pero también trabajamos con emprendedores que tienen ideas de negocio. Y hemos trabajado con muchos. Durante varios años, por ejemplo, fuimos asesores dentro de AG Granada y todas las semanas recibíamos a 2-3 emprendedores que nos contaban sus ideas de negocio y les ayudábamos a definir planes de empresa y a definir los itinerarios de financiación más adecuados. En emprendimiento hemos hecho otras cosas chulas, por ejemplo, creamos con Industrias Colmer, con Pinturas Colmer, un fabricante de pinturas tradicional de Granada, el Fondo Colmer, que era un fondo de apoyo al emprendimiento. Esto debió ser en el año 2014-2015. Y bueno, en ese sentido sí que fuimos bastante pioneros en el trabajo con Business Angels locales, la financiación vía inversores particulares realmente es una vía poco utilizada, desde luego en Andalucía, donde siempre buscamos el apoyo de lo público para lanzar los proyectos. Nosotros trabajamos con el Fondo Colmer durante un par de años y financiamos dos empresas que hoy ya son proyectos consolidados: Training Gym de Almería, un software de gestión de instalaciones deportivas, e EasyRed, una plataforma legal de Granada que sirve para denunciar impagos al margen de los juzgados. Y hemos trabajado con, ya al margen de esas de ese trabajo un poco más institucional, con emprendedores a patadas, ¿no? Con gente que nos llamaba, que tenía una idea. Ahora el panorama en estos últimos 5 años creemos que ha cambiado bastante en el emprendimiento, tanto en Andalucía como en general en España. Y ha cambiado paradójicamente por el lado de la financiación. Hace unos años apenas había oferta financiera para emprendedores, me refiero a oferta financiera privada.
Y ahora hay mucha, hay muchísima.
Eso te iba a comentar, yo como, o sea, nosotras como emprendedoras, es verdad que, es verdad que nuestro proyecto tiene un año, ¿no? Pero como que vemos que hay una sobreinformación y una sobre líneas de, o sea, agencia idea, no sé qué, que estamos como sobreinformados y es que nos han, yo por ejemplo, no, porque nuestro proyecto no ha requerido de una gran financiación, pero si quisiéramos, no sabríamos por dónde tirar. O sea, en ese momento, ¿qué le aconsejaría a esa pequeña empresa, startup que quiere, necesita de esa línea?
Hombre, yo creo que no es por arrimar el asco a mi sardina, pero siempre es mejor rodearse de profesionales. Y no necesariamente tenemos por qué ser nosotros, hay otras empresas que cumplen esa función y la cumplen bien, la de asesorar a buscar la financiación. Porque si una cosa no tiene el emprendedor es tiempo, porque tiene que hacer 1000 cosas más y además tiene que preocuparse de qué financiación es la buena, si la de la agencia IDEA o la del Ministerio de Industria o la de la Cámara de Comercio o la de Pepito Pérez, pues entonces está perdido, ¿no? El consejo es que busque asesoramiento y que se ponga en manos de expertos que le puedan decir qué puerta ha de tocarse.
Claro, pero también como en nuestro sector y en todo, nos encontramos con algo de intrusismo laboral. En este caso, ¿cuál sería el perfil de ese profesional que tú crees que se debe de buscar?
Bueno, consultores expertos en financiación.
Ya está, tan simple como eso.
Tan simple como eso, efectivamente. Desde luego estamos nosotros, 0 defectos, pero ya te digo, hay más de los que no voy a hacer publicidad, lógicamente, pero no es tan difícil encontrarlos en internet. Gente que tiene ya años de carretera y que te puede dar un buen consejo sobre dónde buscar esa financiación. Normalmente en este negocio, para los consultores que trabajamos en esto, hay un porcentaje de honorarios a éxito y otro y una tarifa plana o un pago inicial, es decir, que el éxito de ese experto o de ese consultor está vinculado a, los honorarios están vinculados al éxito, luego es razonable trabajar con ellos, más que dar palos de ciego visitando todas las instituciones habidas y por haber, que hay muchísimas.
Exacto, y bueno, es verdad que Cero Defectos tiene a su espalda grandes casos de éxito de empresas muy top en Granada, empresas tecnológicas que yo creo que ni los propios granadinos o granadinas conocen. ¿El panorama actual, tú crees que están naciendo, emergiendo empresas similares a empresas con casos de éxito tuyos de Cero Defectos?
Sí, yo creo que sí. Están en Granada, afortunadamente tenemos un vivero de emprendedores, o por lo menos un vivero de talento, que es la universidad. Por lo tanto, el conocimiento y las buenas ideas en el ámbito del software o en el ámbito biosanitario están, los profesionales o los futuros profesionales están. Yo soy más escéptico en cuanto a las verdaderas vocaciones de los emprendedores, soy muy escéptico. Creo que muchos supuestos emprendedores verdaderamente tienen vocación de asalariado y se hacen emprendedores porque no pueden ser otra cosa, porque no encuentran trabajo. Entonces, hay recursos, hay generación de talento a partir de la universidad, pero bueno, no nos engañemos, Andalucía no es ni España. No son los territorios más emprendedores del mundo, es una cuestión cultural y debe pasar mucho tiempo hasta que realmente ser emprendedor sea una vocación mayoritaria o por lo menos más preponderante de lo que...
Claro, realmente lo que decía antes, ¿no? Cómo cambió un poco el panorama de tener que trabajar muchas más horas por incluso a lo mejor menos dinero ahora mismo, es el panorama que tenemos. Y la vocación asalariada que hay en España, es verdad que eso no es muy compatible, y aunque el tema de los ERTE, el aumento del paro y haya crecido el tema de las incubaciones por distintos órganos públicos, es verdad que yo creo que de ahí se quedaron muy pocos. Y yo sí que es verdad también puedo sentir como en el ámbito universitario, más que es completamente distinto a lo que estamos hablando, de gente que se ha quedado sin trabajo y tal, hay mucho talento y hay muchas formas de explotar ese talento. ¿Tú crees que la universidad se forma en líneas de financiación de cómo buscarse, digamos, la habichuela para su proyecto, o crees que esa parte no se toca tanto en clase?
Yo creo que en lo que es el plan de estudios, bueno, hace ya mucho que dejé la universidad, pero me temo que lo que es en el plan de estudios, no. Otra cosa es que las universidades al margen desarrollen programas de fomento del emprendimiento. Me consta que la Universidad de Granada, por ejemplo, lo hace y es muy activa en el fomento del emprendimiento. Y ese es el camino, claro que sí, pero es una lluvia fina que debe calar después de mucho tiempo. Lo que no hay que hacer es empujar ahora y cansarnos del empujón, porque por otra parte la alternativa que tienen los jóvenes que se plantean en emprendimiento son contratos asalariados de muy baja calidad. Entonces, bueno, pues es una manera de fomentar el emprendimiento, porque trabajos de días, de semanas, proliferan. Yo he leído hace poco una noticia o una entrevista con un investigador, un economista, que decía que a día de hoy los jóvenes o la población joven hasta 25 años cobra un 40% menos que hace como 40 años. No digamos que el sueldo sea un 40% más bajo, sino que todos los ingresos que van a la población joven sumados ahora son un 40% inferiores. ¿Por qué? Porque los contratos de trabajo se fraccionan, son mucho más temporales. Entonces, bueno, aunque solo fuera por eso, el joven con talento debería plantearse el emprendimiento. Yo entiendo que alguien que acabe de trabajar y les haga un súper trabajo asalariado, pues lo coja. Pero si no le sale, ¿por qué no el emprendimiento?
Claro, yo creo que también es importante que ese joven con talento universitario sepa rodearse también de un buen equipo. Como decía, un emprendedor no tiene tiempo de nada. Y es verdad que si te formas con un buen equipo, si en las cosas que tú ves que eres un poco más débil, ¿no? Te rodees de ese buen equipo y también un poco que se pelee el recibir esa formación universitaria de emprendimiento. Es decir, creo que en algunas universidades privadas de España, existe la carrera de emprendimiento como tal, y las asignaturas que son, pues va desde cómo redactar un plan de negocio, a lo mejor en primer año, a cómo buscar financiación, ¿no?
Bueno, y a rasgo general, un poco volviendo al término empresa, ¿crees que es fácil emprender en España si no tienes capital para invertir? ¿Que tienes una idea de negocio muy buena, pero no tienes capital?
Hombre, desde luego el capital ayuda y suaviza todo, pero yo diría que para lanzar el emprendimiento el capital no es lo esencial, ni mucho menos. Yo soy muy fan de la metodología de Lean Startup, que lo que plantea es ir haciendo pruebas. Si tú tienes una idea, ¿cuál es la tradición? Lo que aún se hace en muchos sitios. Bueno, recomendar al emprendedor que haga un plan de empresa de 200 folios. Cuando ha llegado a la página 150, el tío está agotado o la tía está agotada, y lo que tenía en la cabeza inicialmente ya no es lo que tiene en la cabeza después. ¿Para qué hacer eso? Hay que ir dando pasos mucho más cortos y validando enseguida en la calle, en el mercado, esas ideas. Si a vosotras se os ocurre no sé qué idea de un servicio que podáis dar, no hagáis planes de marketing. Probadlo con clientes, hablad con clientes. Vamos a hacer esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? El precio sería... Para eso no hace falta dinero. Para eso lo que hace falta es tener las ideas claras, tener red de contactos, tener un poco de cara dura, si quieres, en el sentido de ser desinhibido, sí, sí. Y poco más. No necesitas, y yo diría incluso que no debes buscar la financiación desde el momento cero. Ve probando y ya llegará la financiación.
Primero un primer testeo de mercado.
Un primero y un segundo y un tercero, hasta que tengas las ideas claras, hasta que tengas lo que en el argot se llaman los early adopters, los primeros usuarios de tu servicio, que lo han verificado y que están dispuestos a pagar por él. Entonces, con eso ya tu proyecto vale muchísimo más.
Que y a lo mejor no. Un proyecto de 300 páginas. Escritas.
Exactamente. Y no has tenido que hacer ni un esfuerzo enorme ni muchísimos gastos, pero tienes claro de dónde te van a venir tus clientes. O sea, que yo creo que hay que desmitificar un poco el tema de la importancia de la financiación.
Yo, hablando de gente así, de nuestra edad, gente joven que tiene idea, en términos generales se suele entender el buscar financiación, una subvención, tengo que redactar un plan de negocio, hacer mi plan de marketing, presentárselo a un banco. Eso es como que lo que se suele conocer en general solamente. Entonces, ahí quería que nos hablaran un poco sobre las posibles vías de financiación que la mayoría de los emprendedores no conocen.
Vale. Desde luego, sí quiero dejar claro que las subvenciones no son una fuente de financiación para emprendedores. Eso debe quedar meridianamente claro. Igual que es un error que las empresas ya consolidadas no pidan subvenciones porque es dinero al que tienen derecho, pero es un error para los emprendedores. Voy a intentar explicarme. Pedir una subvención es un trabajo terrorífico, normalmente lo es. Es muchos impresos, pelearte con los técnicos que están al otro lado, subsanar, esperar, etcétera, y sobre todo significa recibir el dinero mucho tiempo después del momento en que lo has pedido. Los emprendedores no pueden aguantar todo ese tiempo. Cobrar una subvención un año después de haberla pedido es un plazo más que normal, y un emprendedor, vamos, no está... Si su proyecto puede esperar un año, es que no es muy bueno. Entonces, los emprendedores deben olvidarse de subvenciones de primera. Y lo digo yo que gestionamos muchas subvenciones, pero las subvenciones son más para empresas hechas y derechas. Una empresa que va a hacer una inversión en lo que sea, en software, en máquinas, en lo que sea, y que tiene derecho a una subvención. Bueno, la empresa ya tiene equipo, igual que va haciendo otras cosas, pide la subvención, se olvida de ella y cobra un año después. Bueno, pues ya está, pues cobra el año después. La empresa lo puede aguantar, el emprendedor no. Entonces, las subvenciones deben quedar claro que no son para emprendedores. El emprendedor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el emprendedor lo que tiene que hacer por sus propios medios y el de su equipo es, como hemos comentado antes, hacer la idea se vaya desarrollando. Tener las primeras métricas. Tenemos ya en un PowerPoint la idea y se la hemos enseñado a 20 contactos y 10 nos han dicho que les gusta y que pagarían por ello. Eso es una métrica. O sacamos el servicio a mitad de precio y nos lo compran 7 de cada 10. Eso es otra métrica. Para eso no hace falta dinero. Entonces, el primer paso es ese. Mucho papel y lápiz, muchas reuniones con tus compañeros, con tus contactos, exprimir a todos los conocidos para que te den feedback e ir perfilando el proyecto. Insisto, para eso no es necesario financiación. Cuando ya el proyecto esté medio definido, o por lo menos esté ya validado inicialmente por el mercado, ahí el emprendedor debe exprimir y mirarse en todos los bolsillos que encuentre a ver cuánto dinero puede aportar por sus propios medios. Son las famosas 3 F's del Friends, Family and Fools, que en España no se llevan mucho, pero bueno, hay un gap, sin duda, desde la idea hasta las primeras fuentes públicas de ayuda. Y necesita llenarlo el emprendedor, que se lo preste su padre, su tío, o que pida un préstamo a Microbank de la Caixa, que dan préstamos sin avalar. Una vez que eso más o menos ya ha encajado y desde esa primera idea validada ha podido crecer con esa pequeña financiación, entonces ya sí que se puede acceder a otras fuentes de financiación un poco más estables, como por ejemplo en ISA, la Empresa Nacional de Innovación, dan préstamos ya un poquito más grandes para emprendedores o para empresas recién creadas a las que no pide aval, y bueno, pues entonces ya entre lo que ha puesto el emprendedor o esa ayudita que ha tenido de un conocido y el préstamo de NISA, pues a lo mejor junta con 20, 25, 30 mil euros, con eso ya se pueden hacer cosas, ¿no? Y entonces quizá, claro, ya no solo ha crecido el negocio desde el punto de vista de la financiación, sino en los resultados que ha ido consiguiendo. Si tú has conseguido validar no sé qué ideas sin dinero, coño, con 30.000 euros las has podido validar muchísimo más y ya estás en otra fase. Entonces quizás es el momento ya de empezar a buscar un inversor más business angel que venture capital, más, quiero decir, más un inversor local que conozcas que quiera asociarse contigo, más que una gran boutique de inversión de Madrid o de Barcelona, porque están más a mano. Entonces yo creo que ese es un itinerario razonable. También dependiendo de cómo de cómo se desenvuelva el proyecto, pues a lo mejor hay acceso hasta entidades financieras, pero bueno, eso ya las entidades financieras siempre te van a pedir aval y el emprendedor normalmente no va a poder ponerlo. Hay una línea de financiación que a nosotros nos parece muy interesante y muy poco utilizada para emprendedores, que son los préstamos convertibles en capital. Es decir, si tú tienes una buena idea de negocio que ya has validado, etcétera, etcétera, entidades como por ejemplo la Caixa, y creo que Banco de Sabadell también lo hace, en fin, hay unas cuantas, tu negocio no está en una situación tal que ellos quieran entrar como socio, pero sí que son muy son negocios prometedores. Entonces, te dan préstamos y en el contrato de préstamo se estipula la posibilidad de que eso se convierta en capital si el negocio va más. Son préstamos que tampoco requieren aval y bueno, pues es una alternativa interesante. Las opciones de financiación son muchas, por eso vuelvo al comentario inicial donde decía que está bien ponerse en manos de expertos,
claro.
Porque ya incluso hasta de abogado, porque ya la casuística es muy diversa
y todo eso suena genial, pero claro, para tú que eres el experto, para gente a pie de calle como nosotras, ¿qué canales de información recomiendas? Porque yo cometí el error de una vez suscribirme a todos los boletines de noticias del Estado y de la Junta
y casi muero.
Además de no entender nada. ¿Qué canales recomiendas tú para que un empresario o emprendedor esté informado de las novedades?
Yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Y vuelvo a hacer que arrimo las cosas a mi sardina o a la sardina de mi actividad, pero creo que lo mejor es ponerte en manos de un profesional. Él ya se ocupará de buscar las fuentes de
financiación. De hecho, tu boletín de noticias de Cero Defectos,
claro,
está súper. Nosotros lo recomendamos un montón, no solamente porque formamos parte también de ella, pero es verdad que es una información súper, súper mascada, que la redacta el propio Javier. En Cristiano te enteras perfectamente de cualquier fondo, cualquier tipo de ayuda. Y te va a ayudar a comprender si está hecha para ti, si no está hecha para ti, cuáles son las condiciones, un poco para que lo tengas claro si a la hora de contactar con un profesional sabes a lo que vas, no vas a ciegas.
Efectivamente, sí, nosotros en nuestro boletín y en nuestro blog, que nos hace instante desde luego y nos lo hace muy bien, intentamos informar también en nuestra cuenta de LinkedIn, damos información. Es decir, yo creo que es mejor, yo qué sé, como si te duele el codo y tú mismo te diagnosticas, ¿no? Te duele el codo, vas al médico y te pones en sus manos, ¿no? Lo mismo, es profesionalizar es una parcela de tu actividad que el emprendedor, es que es tanta la información que como no selecciones te mueres, entonces... pero que alguien seleccione por ti. Tú vas a un profesional, le cuentas tu proyecto y él ya sabrá dónde tiene que mirar. Seguramente, según se lo estás contando, ya sepa qué financiación necesitas o incluso si el proyecto tiene visos o no tiene visos.
Y bueno, y seguimos un poco promocionándote. Uno de tus servicios estrella que a nosotras que más nos fascina es el de consultoría de crecimiento, que creemos que uno de los que mejor funciona, más allá de la gestión de las subvenciones. Háblanos un poco sobre ese servicio y cómo podría beneficiarse un emprendedor de ese servicio, porque ya no hablamos de capital, sino estamos hablando de un apoyo al crecimiento, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, ayudamos tanto a los emprendedores como a las pymes a crecer y les ayudamos con la búsqueda de financiación, de la que ya hemos hablado, digamos de una financiación un poco smart, un poco inteligente, la financiación que se necesita, no cualquier financiación. Las subvenciones en su justa medida, puede haber también préstamos, puede haber inversores y luego, utilizamos mucho para en el trabajo con nuestros clientes, empresas o emprendedores, la metodología OKR. OKR son las siglas de Objectives and Key Results y es una metodología que ayuda a definir objetivos y alinear a toda la organización en torno a esos objetivos. Bueno, es muy sencilla, pero muy potente, porque se hace un seguimiento exhaustivo de los objetivos de la organización, de los departamentos, hasta de las personas, y cuando te quieres dar cuenta, después de varios meses, vas avanzando hacia las metas que te habías fijado. Que bueno, que es algo que puedes hacer sin OKR, pues seguramente sí, pero la alternativa a los OKR es un POSIT, donde apuntas tus tareas para la semana siguiente, sí. Y cuando te quieres dar cuenta no sabes ni dónde tienes el POSIT y las tareas se han diluido y hay otras preferencias, ¿no? Entonces, esa consultoría de crecimiento básicamente por nuestro lado es identificar la financiación que mejor conviene a un proyecto y por otro lado implantar OKR para dirigir el crecimiento de la organización hacia las metas que quiera el emprendedor o el empresario.
Sí, la verdad con la metodología que yo creo que puede para determinado grupo de personas puede funcionar súper bien. Y bueno, ya terminando un poco, como profesional del sector, ¿qué consejo darías a emprendedores a la hora de solicitar ayudas, subvenciones, emprendedores o pequeños empresarios?
Bueno, emprendedores, insisto, que se olviden de las subvenciones. Oh, pero olvidarse es olvidarse radicalmente. Porque se van a quemar. Yo conozco muchísimos emprendedores que han pedido subvenciones y casi ninguno está contento. Y es normal, porque si el periodo medio de aprobación de una subvención son 12 meses, el emprendedor vive mucho más deprisa que eso, no puede esperar tanto tiempo. Entonces, el emprendedor que busque otras fórmulas, hemos hablado en el programa de algunas de ellas. El empresario sí, el empresario es que es muy distinto. Un empresario es un antiguo emprendedor, pero que ya ha crecido, ya tiene recursos, ya tiene al contable, ya tiene al asesor fiscal, ya puede pagar consultores, ya tiene equipo. Entonces ya sí se puede permitir esos 12 meses. La velocidad de un empresario no es la de un emprendedor. Su vida va más despacio, la vida del emprendedor va alocadamente. El empresario puede y debe pedir subvenciones. Y eso es una cosa que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, siempre. Las pymes, al menos las de Granada y yo creo que en general en España, pagan religiosamente su impuesto de sociedades, pero religiosamente, y tienen una marabunta de equipo para preparar la contabilidad, el impuesto, que se revisa el impuesto, etcétera. Para a lo mejor pagar luego, en lugar de pagar 6.000 euros, pagar 5, porque se minimiza el impacto fiscal. Y sin embargo, no hacen un esfuerzo parecido para captar subvenciones a las que pueden tener derecho y que pueden multiplicar por 3 o por 4 ese pago de impuestos. Eso no lo entendemos, nunca lo entenderemos. Entonces, las empresas que tienen proyectos subvencionables de inversión en software, de I+D, de exportación, etcétera, deben ser súper proactivas en subvenciones, de nuevo, buscando el consejo de expertos, pero a los emprendedores yo les dejaría en barbecho para las subvenciones. Ya crecerán y entonces ya sí, pero en principio yo no pensaría en subvenciones.
Vale, y en cuanto a los fondos Next Generation, que estamos hablando, bueno, lo estamos viendo bastante en tu blog y en tus redes, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Qué son exactamente?
Bueno, los fondos Next Generation eran muchos, se están quedando en menos. Se están quedando en menos porque parecía que eran un tipo de financiación donde, bueno, lo que se venía a decir era que como la administración no va a tener capacidad para gestionar tantos fondos, pues prácticamente iban a ser a petición de los solicitantes, todo aquel que tuviera una buena idea iba a poder conseguir dinero. Evidentemente esto no va a ser así y lo que podemos esperar de los fondos de Next Generation, que están tardando pero van a llegar, es que las convocatorias habituales de financiación pública, ya sean subvenciones, préstamos o lo que sea, estén mucho más dotadas de dinero de lo que estaban antes. Por ejemplo, el programa Neotech de Fedeti, que lleva existiendo muchos años, que es para emprendedores, son préstamos, subvenciones que no se devuelven. He estado diciendo que los emprendedores no deben recurrir a estas cosas. Realmente lo sigo pensando, que Neotech es un programa muy bueno, pero es muy, muy exclusivo. El programa Neotech tiene mucho más dinero este año porque se nutre ya de fondos Next Generation. Es decir, Next Generation no va a ser, puede haber algún programa nuevo público financiado con Next Generation, pero sobre todo va a llevar mucha más financiación a convocatorias de ayudas o de otro tipo de financiación públicas que ya existían antes.
Y bueno, o sea,
¿Crees que ha habido también mayor oferta o una oferta más destinada a personas? Porque lo que yo también puedo, vamos, lo que se percibe en general, son ideas muy buenas de negocio que a raíz de todo lo que hemos vivido este año pasado ha frenado a mucha gente por miedo a lanzarse a lo mejor a una piscina vacía. ¿Qué consejo le daría a este tipo de personas? Bueno, como decía antes, rodearte tal, red de contactos, pero ¿cómo ves tú el panorama del futuro? Quizás viendo tu panorama del futuro, de ahí salga el consejo a estas personas. O frénate o lánzate.
No, yo a los emprendedores, el que realmente tenga deseo de emprender, debe hacerlo. Están los llamados emprendedores en serie, que es que les gusta emprender porque y les da igual qué cosa, porque ya han cogido el hábito y hoy montan un bar y mañana un software de no sé qué, y eso siempre lo van a hacer. Y está el que no es emprendedor por naturaleza, pero tiene una buena idea de negocio, o una buena idea de momento, pues que la vaya cincelando, que le vaya dando forma, con apoyo externo, sin apoyo externo, pero desde luego posibilidades hay. La oferta financiera privada que hay ahora es impresionante. Digo la privada, no la pública lo va a ser también, es decir, por falta de fondos no va a ser, pero por mucho dinero, y todo esto viene por, bueno, simplemente porque la política monetaria europea es muy expansiva, hay mucho dinero en la calle, los bancos tienen mucho dinero con esa financiación europea, más la financiación pública europea. Entonces, por dinero no va a faltar, pero nunca, nunca, nunca un banco va a regalar un préstamo, ni un inversor va a regalar su dinero, por mucho que le sobre y se le salga por las orejas. Entonces, el dinero está ahí, pero hay que ir con buenas ideas trabajadas. No buenas ideas trabajadas, validadas. Y no es el plan de empresa de 300 folios, eso ya debemos olvidarnos de ello, sino el plan de empresa de 3 hojas, pero validadas, con métricas. Eso es lo que son los pasos que debemos.
Vale, genial. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, no sé si quieres comentar algo más.
No, muchas gracias. Agradeceros la oportunidad de charlar con vosotras. El emprendimiento es un ámbito de trabajo apasionante y bueno, y creo que por delante vamos a tener unos años de mucho crecimiento y buenas experiencias.
Bueno, esperemos que así sea. Queremos agradecer, como siempre, a Irreverente Granada por acogernos. Y bueno, muchísimas gracias, Javi Hidalgo. Lo podéis encontrar en Cero Defectos, en LinkedIn. Suscribiros a su newsletter en la web y podéis ver su blog. Os aconsejamos que os suscribáis al newsletter para estar informados de todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, muchas gracias por hablar con nosotras de emprendimiento y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.